Grupos más famosos del indie español ha anunciado que no va a cantar en ningún festival en el que participe el fondo proisraelí KKR. Por ejemplo, son cabeza de cartel en el Interestelar de Sevilla. Esto en un día de despedida para una de las leyendas de la selección española que conquistó el Mundial, también una Eurocopa y un sextete con el Barça. Sergio Busquets ha anunciado su retirada del fútbol a los 37 años al final de esta temporada.
Pronóstico del tiempo. Estamos en pleno veranillo de San Miguel. Jordi Carbó.
La semana finalizará con temperaturas más altas y más nubes, pero poca agua. La tarde de hoy, básicamente soleada, con algunos chubascos muy localizados preintensos en la mitad este de Cataluña, Mallorca, Menorca y el sudeste de la península. Temperaturas máximas ligeramente más altas que ayer. Y más van a subir el fin de semana. En el interior nos acercaremos a los 30 grados, también subirán las mínimas. En general, mañana más nubes que hoy. El domingo es cuando serán más abundantes, pero solo esperamos lluvia significativa en Extremadura y las provincias de Huelva y Sevilla.
Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel y José y Juan Carlos Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Pablo Canga.
Buenas tardes. Dicen que la política es el arte de lo posible, aunque bien podríamos decir que en ocasiones la política es el arte de hacer difícil lo que por el bien de todos podría ser bastante fácil. El debate sobre el estado de la región se acaba de cerrar en la Junta General del Principado después de 3 jornadas parlamentarias de las que todavía un tanto aturdidos, la verdad, por semejante maratón, nos quedan en el cedazo un puñado de propuestas de resolución, puro papel y tinta, no se vayan a creer, y un a veces insoportable clima de crispación que ha vuelto a unas cotas que no se recordaban en el Parlamento asturiano desde hace años. La verdad es que es difícil saber si los excesos verbales de los portavoces del Partido Popular son un efecto contagio o la intención de mimetizarse con las formas de la ultraderecha de Vox, que parece muy rentable electoralmente habida cuenta de lo que dicen las encuestas. Lo veremos. Veamos la botella medio llena y valoremos sobre todo que los dos grandes partidos, PSOE y PP, han sido capaces de apoyar mutuamente sus respectivas propuestas que, matices al margen, persiguen el mismo objetivo en el que ha sido el gran tema del debate de este año, la supresión del peaje del Huerna. En la parte vacía de la botella está el hueco que deja la incapacidad de pactar una propuesta común y, sobre todo, ese tono subido, unos más que otros, de las intervenciones de los portavoces parlamentarios, en algunas ocasiones rayando cuando no han cruzado decididamente la línea de la descortesía y el insulto. Así que uno de los grandes asuntos del debate sobre el estado de la región ha tenido que ver, por lo tanto, con nuestras cuitas como ciudadanos que cuando quieren salir en su coche hacia la meseta deben pagar un peaje considerablemente oneroso o acometer un puerto de montaña por una carretera convencional con un carril en cada sentido. El otro asunto, en mayúsculas, ha tenido que ver con nuestra percepción del ataque organizado que uno de los ejércitos más poderosos del mundo está llevando a cabo sobre la población civil de un pueblo, el palestino, el de Gaza más en concreto, donde la horrenda alternativa ahora mismo es morir bajo las bombas o morir de hambre. Lo que se ha dicho sobre estos dos asuntos y algún detalle más lo vamos a repasar en unos instantes. Comenzamos Hora 14 Asturias. En los controles técnicos está Miguel Ángel García. Todo listo para empezar. La historia del debate sobre el estado de la región de 2025 ha sido la historia, aparentemente al menos, de la vuelta, si es que alguna vez había ido, a la política de los bloques ideológicos o, si lo prefieren, del frentismo ideológico. Las votaciones de las propuestas de resolución han sido apenas un trámite que, independientemente del resultado, no olvidemos que a efectos prácticos el gobierno no está obligado a su cumplimiento, no logra tapar lo que inmediatamente antes han dicho o se han arrojado, podríamos decir, los portavoces parlamentarios. Portavoces de 6 partidos y aceptados. Que Covadonga Tomé aún representa lo que llamaríamos la izquierda alternativa y que en algún momento del debate han dicho todos sobre el tema con mayúsculas del actual momento político que hay que conseguir la retirada del peaje del Huerna, aunque difieran sobre cómo es la forma más adecuada de conseguirlo. El Grupo Socialista, Izquierda Unida y Covadonga Tomé del Grupo Mixto, es decir, la izquierda, había pactado una propuesta sobre el peaje plasmado en un planteamiento en el que se propone reiterar ante el Ministerio de Transportes que asuma el dictamen de la Comisión Europea y proceda a la eliminación del peaje. Pero desde el Partido Popular, por cierto, con su presidente Álvaro Keipo inexplicadamente ausente, ha restado credibilidad a los socialistas por no atreverse a reclamar donde corresponde. Es la opinión de Luis Venta, hoy uno de los portavoces del PP.
Con esta propuesta que hoy nos plantean sobre el Huerna, hablan de informes integrales, hablan de respaldo al dictamen, hablan de actuaciones complementarias, hablan de liderazgo. Sí, todo esto está muy bien. Muy bien. Pero quien decide la eliminación del peaje es el Ministerio de Puente, el reprobado. Quien puede retirar el peaje del Guerna es el Gobierno de España, no la Unión Europea. No nos vuelvan a engañar. Pero a Barbón le tiemblan las piernas si tiene que exigir esto a su jefe.
El caso es que la credibilidad del Partido Popular no luce tampoco lustrosa precisamente, como lo han recordado desde la izquierda una y otra vez, pues ese peaje, que todos juzgan dañino e injusto, lo prorrogó hasta 2050 un gobierno del PP, presidido por José María Aznar, y de mano derecha un tal Francisco Álvarez Cascos. En nombre del PSOE hablaba Luis Ramón Fernández Huerga.
Me deja casi a cuadros la capacidad que tienen de olvido sobre lo que les interesa. ¿Cuándo? ¿En qué momento el Partido Popular alzó la voz contra el peaje del Guerna cuando se aprobó su prolongación? ¿Cuándo? ¿En qué momento alguien le dijo a Francisco Álvarez Cascos, al señor Aznar, Asturias no le viene bien esto? ¿Cuándo? ¿En qué momento llamaron a Génova para decir esto no puede ser?
Y más allá del Guerna, en un viaje espaciotemporal realmente llamativo, hemos pasado de la Robla, del peaje, a Ciudad de Gaza. De hablar de un peaje, a hablar de la muerte de decenas de miles de personas. También había donde elegir entre las propuestas de resolución al respecto. El Partido Popular se ha negado a asumir el término genocidio, prefiere masacre, pese a que sí que lo han hecho presidentes de esta misma formación, como en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla o Alfonso Rueda en Galicia. Y se quejan los populares de que la izquierda haya querido expedir los carnés que habilitan a uno u otro en el lado bueno o malo de la historia. El portavoz de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha invocado el espíritu compasivo de la democracia cristiana que se le supone al Partido Popular, al heredero de Alianza Popular en este asunto, que aventura su portavoz se dejó abandonado Luis Venta en una oficina de correos, en alusión a su supuesto papel en la campaña anónima de desprestigio del entonces senador gijonés del PP, Pablo González.
¿Dónde habrán dejado ustedes olvidados los valores del humanismo demócrata cristiano? ¿Dónde los dejaron olvidados? Usted creo que los dejó olvidados en una oficina de correos, señor Ventacuelli. Traen ustedes a esta Cámara una resolución en la que reclaman, atención, un alto el fuego. Abran los ojos porque a lo que estamos asistiendo no es a una guerra. No es a una guerra, señor Ventacuelli. Es un genocidio, es una política de exterminio. Y ante eso no caben ni medias tintas ni equidistancias.
En honor a la verdad hay que decir que en la derecha sí hay quien ha hablado de genocidio. Un diputado conservador como Adrián Pumares de Foro, aunque no ha sido menos vehemente su arremetida contra el PSOE por tratar, ha dicho, de utilizar políticamente la tragedia de Gaza.
Ustedes han buscado retratar a los demás, pero quien sale hoy verdaderamente retratado son ustedes, señores del Partido Socialista. Porque si de verdad tuvieran ustedes voluntad de acordar algo en este Parlamento, no hubiesen traído una propuesta de resolución. Hubiesen, para empezar, pedido que se hiciese un minuto de silencio, como hizo la señora Tomé, y hubiesen traído una propuesta de declaración institucional, o al menos de declaración de la Junta de Portavoces. Utilizar un drama como el que estamos viviendo, un genocidio como el que estamos viviendo en la Franja de Gaza, con miles y miles de civiles, de niños muertos, utilizarlo para sacar rédito político es una absoluta vergüenza. Una absoluta vergüenza. Y eso le retrata a ustedes.
Bueno, prácticamente todos los grupos habían presentado sus respectivas propuestas sobre este asunto de Gaza o sobre el tema del peaje del Guerna, también sobre un centenar de ellos más, pero lejos de buscar puntos en común que quizás serían posibles con algo menos de fervor partidista, hoy hay cierta sensación de puentes rotos entre la izquierda y la derecha. No olvidemos en todo caso que este debate se llama oficialmente de orientación política general, es decir, su esencia es orientar la acción del gobierno, que esta mañana todavía con los pulsadores de votación echando humo en la Junta se ha apresurado a sacar conclusiones y exponerlas públicamente en una comparecencia que ha protagonizado hace unos minutos el consejero portavoz Guillermo Peláez, que con vista a las próximas negociaciones relevantes con las fuerzas parlamentarias parece que ya tiene algunos descartes. Silvia Rúa.
A juicio del consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, el debate ha sido de lo más esclarecedor. Está convencido de que la conclusión es que Asturias cuenta con un gobierno sólido y reformista, el de PSOE, Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias, y frente a este, la evidencia de una oposición, un PP en especial, sin proyecto tangible que, a pesar de ser anunciado a bombo y platillo por su líder, no ha aparecido en todo el debate. Un pinchazo, dice, a la expectativa que los de Álvaro Queipo se habían creado a sí mismos y que, según Peláez, Peláez han tratado de tapar con un tono bronco hiperbólico que solo alimenta a la extrema derecha. Por eso les llama a abandonar esta manera de hacer oposición, a abandonar la estrategia Ayuso frente al PP más moderado.
Que el Partido Popular de Asturias ha elegido cuál es su modelo y ese es el de Ayuso. Cuidado con seguir con esas dinámicas a las que les lleva la ausencia de proyecto y la ausencia de liderazgo, porque lo que están haciendo es alimentando el voto a la extrema derecha.
En todo caso, Peláez ha insistido en que la mano sigue tendida al PP para negociar los presupuestos, aunque lo ve difícil. Los populares han dado el portazo al exigir la retirada de la modificación del IRPF que planea el gobierno. Una actitud muy alejada de la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, cuyo voto puede ser decisivo y a la que ve más proactiva. Respecto al ofrecimiento del socio de gobierno de Convocatoria por Asturias de extender el acuerdo con el PSOE tras las elecciones de 2027, Peláez ha dejado claro que el marco de trabajo es esta legislatura.
El gobierno lo que está es a trabajar por Asturias en el marco de la legislatura. No vamos más allá o no hacemos valoraciones sobre posibles prórrogas.
El portavoz del Ejecutivo se ha mostrado por lo demás esperanzado de que el tono sea mejor en la reunión la próxima semana de la Alianza por las Infraestructuras, con la que reclamar ante el Gobierno central el rescate del peaje del Guerna.
Y tras más de 4 horas de debate, esta mañana la sesión en el Parlamento asturiano le quedaba todavía, tras la votación de las propuestas de resolución, un epílogo.
43 votos emitidos, 18 a favor de la candidata María Jesús Álvarez González, 22 en blanco y 3 nulos.
Pues por el resultado que se acaba de indicar, esta presidencia proclama que queda elegida por el Principado de Asturias, María Jesús Álvarez González. Aprovechando que se encuentra entre nosotros, doy la enhorabuena.
Bueno, la exdirectora general de Igualdad del Principado, exconsejera de Medio Rural, expresidenta de la Junta General, María Jesús Álvarez, que regresa a Madrid como senadora en sustitución de Melania Álvarez, que deja el escaño en la Cámara Alta para incorporarse a la actividad privada.
Cadena SER, Gijón.
Iroko Home, anunciamos gran liquidación por cierre de nuestra tienda en Avenida de la Costa. Descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Dormitorios, salones, sofás, colchones. Aprovecha solo hasta fin de existencias. Iroko Home, tu tienda de muebles en liquidación. Acércate a Avenida de la Costa.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Conecta con Transmite la SER a través del WhatsApp. Mándanos una nota de voz al 650 50 40 67 y cuéntanos lo que quieras.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Una ciudad que inspira. Una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031.
Hora 14. Asturias.
2:18 de la tarde. A comienzos de esta semana hablábamos del relativo pinchazo del sector turístico asturiano en el mes de agosto, a tenor de las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que recogían una cifra de turistas inferior en unas 10.000 personas a las que nos visitaron el año pasado y del orden de 40.000 pernoctaciones menos. Es decir, el verano ha sido algo más flojo que el del año pasado, que había sido excepcional. O sea que este de 2025 podría ser como mínimo un muy buen verano. De hecho, los empresarios del sector hacen hoy una valoración positiva, aunque con matices. La Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios ha hecho esta mañana su propio balance de la temporada estival, con diferencias notables entre los diferentes subsectores. Jesús Martín.
Así, el segmento de los camping ha sido el que mejor comportamiento ha tenido y ha experimentado el mayor crecimiento de su historia, tal y como explica el coordinador de la Mesa de Turismo de FADE, Julio Bobes.
El mejor año de todos en cuanto a ocupación, ¿vale? Estamos hablando de un 90% en el mes de julio y ya de un 100% en el mes de agosto y con una buena previsión para el mes de septiembre, con excepciones, sobre todo de esas zonas donde ha sido afectado por el tema de incendios, como puede ser la zona del área de Picos de Europa, la zona de Somiedo y Cangas de Narcea y sobre todo también esa parte de Teverga-Proaza-Quirós, que está casi limítrofe con la zona de Somiedo, donde también afectó el tema de los incendios.
En cuanto al turismo rural, ha tenido una ocupación media de un 80% con algún pico y prevé llegar al 50% en los últimos días de septiembre. El turismo activo tardó en arrancar este verano y fue el subsector que más sufrió las consecuencias de los incendios, con muchas cancelaciones. En el ámbito de los hoteles, OTEA ya realizó su balance hace unas fechas, pero destacan que el ticket medio de consumo ha bajado. Las agencias dicen que la facturación ha aumentado porque, aunque desciende el número de viajeros, se incrementa el precio de los paquetes turísticos. Perciben además que el otoño será bueno por los chárteres previstos y el mantenimiento de las conexiones aéreas desde Santiago del Monte. Además, aprovecharon esta presentación para exponer los problemas que ven en el sector, estando a la cabeza la celebración de festivales y eventos en la temporada alta, que dicen masifican la región con un turismo que causa molestias a los vecinos, satura servicios públicos y deterioran la imagen de Asturias como paraíso natural de turismo familiar o de tranquilidad, y fomentan la turismofobia. El balance de la temporada recoge los datos de los meses de julio y agosto y del mes de septiembre hasta el pasado día 21.
2 y 21. La Policía Nacional ha desmantelado en la barriada de Pando, en Langreo, un narcopiso regentado por tres mujeres, madre y dos hijas, las tres detenidas, y cuya actividad guarda relación con el deterioro de la convivencia en este barrio popular de la cuenca de Enalón. Los vecinos, de hecho, habían acudido en varias ocasiones a la policía este mismo verano ante la presencia de consumidores de droga en el parque infantil de la zona. El miércoles pasado, la policía entró en el piso en cuestión, donde se vendía droga, y efectivamente se incautaron de papelinas de cocaína listas para la venta y una tableta de hachís. Las mujeres habían instalado cámaras de vigilancia en la vivienda, aunque no les han servido de mucho, como podemos ver. Habían instalado también en el exterior de su vivienda una tienda de campaña para que sus clientes la utilizaran como fumadero. Ahora se enfrentan a cargos por tráfico de drogas, pero además serán procesadas por defraudación del fluido eléctrico, ya que la vivienda estaba conectada ilegalmente a la red eléctrica. Por cierto, que desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias se informaba hace apenas unos minutos de que las tres mujeres detenidas, para ellas se ha dictado ya auto de prisión provisional. Y en relación también con el tráfico de drogas, esta es una última hora de la Guardia Civil que informa de la detención de un hombre al que se ha interceptado en la autovía del Cantábrico a la altura de Villaviciosa, circulando en sentido Galicia, y que llevaba a bordo un alijo de cocaína. Los agentes echaron el alto al conductor y, como suele ocurrir en estas ocasiones, ante los síntomas de nerviosismo decidieron proceder a un registro que dio resultado. Bajo el asiento delantero, el hombre guardaba una mochila en cuyo interior se ha encontrado una bolsa con casi un kilo de cocaína. El hombre, como decimos, ha sido detenido. Es un hombre de 30 años, vecino de la localidad vizcaína de Portugalete. En Oviedo, el teniente de alcalde Mario Arias, del Partido Popular, ha contestado hoy a Izquierda Unida, que ayer mismo calificaba de indecente, lo escucharon aquí, la actitud del gobierno municipal vetando un acto reivindicativo en memoria de los niños asesinados en Gaza. Convoca a la plataforma Asturias por Palestina para mañana sábado en la Plaza de la Catedral. Mario Arias lo niega. Alega que si no se autorizó el acto fue únicamente porque el lugar solicitado tiene una reserva de la Concejalía de Festejos para ese mismo día. Alejandra Martínez.
Esa es la explicación que nos ha dado esta mañana el teniente de alcalde, Mario Arias. No hay tal veto, sino una cuestión de coincidencia de fecha y espacio. El acto reivindicativo, que consistía en leer los nombres de niños y niñas asesinados en Gaza, tuvo que ser denegado, asegura Arias, por tener la Plaza de la Catedral una reserva de festejos hasta el domingo, aunque no ha sabido precisar qué actividad se va a desarrollar mañana en el mismo lugar y a la misma hora solicitados por Asturias por Palestina.
Puedo garantizar que el ayuntamiento no ha vetado ningún tipo de acto reivindicativo sobre Gaza o sobre cualquier otra circunstancia. Se solicitó la Plaza de la Catedral para hacer una acción reivindicativa y no se permitió que se celebrara la Plaza de la Catedral. ¿Por qué? Porque esa Plaza de la Catedral tiene una reserva por parte de una concejalía, o sea, Festejos tiene una reserva de la Plaza de la Catedral para lo que Festejos considere hasta el día, me parece que es hasta el domingo 28.
De paso, el teniente de alcalde, sobre la denuncia de Izquierda Unida que calificó la desautorización del acto por parte del equipo de gobierno de veto, de indecencia y de inmoralidad, acusó a los grupos de izquierda de querer aprovecharse de la tragedia de Gaza.
Los partidos de la izquierda están utilizando la tragedia la tragedia humanitaria humanitaria y de vidas humanas que se está produciendo en Gaza.
Mario Arias desconocía esta mañana que se hubieran solicitado otros espacios como el Paseo de los Álamos o la Plaza de la Escandalera para la celebración de estos actos reivindicativos contra el genocidio de Gaza.
Y en Gijón, el suceso de las últimas horas tiene que ver con el tráfico. Dos personas han resultado heridas de consideración en un atropello en la avenida Gaspar García Laviana. A eso de las 9 de la mañana, un turismo ha arrollado a dos peatones en un paso de cebra regulado con semáforo, sin que se sepa a esta hora ciencia cierta quién tenía preferencia en ese momento, aunque parece que el conductor pudo haberse cegado momentáneamente por el sol todavía bajo a la hora del suceso, en torno a las 9 de la mañana ya decimos, y atropelló involuntariamente a un varón y a una mujer. Está de 77 años, se ha llevado la peor parte, de hecho ha tenido que ser evacuada, fue evacuada en una UBI móvil al hospital de Cabueñes. El Regimiento de Infantería Príncipe número 3 ha celebrado esta mañana en Oviedo el acto conmemorativo del 116 aniversario de la muerte del cabo Luis Noval Ferrao, héroe asturiano que entregó su vida en la campaña de Melilla en el año 1909. La ceremonia se ha desarrollado en la calle que lleva el nombre del cabo Noval y ha contado con la presencia de autoridades civiles y militares, representantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local. Y ahí estuvo también Marta Ullo.
El acto incluyó la formación de las fuerzas, honores, revista, lectura de la efeméride, homenaje a los caídos con la colocación de la corona de laurel sobre la placa que lleva su nombre y desfile por las calles de Oviedo. Estuvo presidido por el coronel Jesús Manuel Martínez, jefe del regimiento Príncipe número 3, quien recordó la figura de Cabo Noval como un ejemplo de los valores que siguen marcando la identidad de la unidad. El coronel subrayó además la vocación expedicionaria del regimiento, destacando que actualmente mantiene desplegado su primer batallón en Eslovaquia y que aunque no existe un despliegue previsto a corto plazo, la unidad continúa su preparación para responder a cualquier eventualidad dentro del marco internacional. Le escuchamos.
Tenemos ahora, como saben, a nuestro primer batallón, al San Quintín, lo tenemos desplegado en Eslovaquia, dando continuidad al primer relevo que hicimos en el primer semestre del 25, y para el año 2026 el regimiento entra en el instrumento general, con lo cual no está previsto un despliegue inminente, pero bueno, tal y como está la situación en el contexto internacional, pues nunca se sabe. Nuestra obligación es estar preparados.
Con esta ceremonia, el regimiento Príncipe volvió a rendir homenaje a uno de sus referentes históricos, poniendo en valor la memoria del cabo Noval como héroe de Oviedo, de Asturias y reconocido también internacionalmente.
Bueno, de momento es solo una propuesta del Consejo de Gobierno, pero la Universidad de Oviedo va a tener en breve 4 nuevos doctores honoris causa. Se trata, por un lado, de la profesora, la microbióloga Emmanuelle Charpentier, premio Nobel de Química y premio Princesa de Asturias de Investigación en el año 2015, el empresario astur-mexicano Carlos Casanueva, la profesora de Lengua y Literatura Románica Doris Sommer, profesora en Harvard y cuya relación con la Universidad de Oviedo ha sido decisiva para el ingreso de esta institución en el Real Colegio Complutense de Harvard, y tenemos también un nombre bien conocido de todos, el cantautor Víctor Manuel San José. La vinculación de Víctor Manuel con la universidad se ha materializado en proyectos con la Facultad de Educación y Formación del Profesorado, reforzando el compromiso de la institución con la cultura y con la transmisión de valores a través de la música. Como decimos, 4 propuestas de nuevos doctor honoris causa aprobados esta mañana por la Universidad de Oviedo. Bueno, haber puntuado ayer en el Tartiere hubiera sido un auténtico sueño para el oviedismo, pero pese a la derrota, cosas del fútbol, parece que ha quedado buen sabor de boca. Cali González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Oviedo se queda con la evolución que está teniendo el equipo, el papel de varios de los fichajes, que cada vez ofrece una mejor versión, un mejor rendimiento, y con la manera de competir ante uno de los mejores equipos del mundo. Los azules, aunque no pudieron sacar nada positivo ante el Barcelona, plantaron cara, se adelantaron al marcador con un golazo de Alberto Reina, pero es lo que tiene este tipo de conjuntos, el nivel que hay detrás, porque en 2 chispazos consiguieron remontar. Ahora el Oviedo, que ha caído puestos de descenso y una vez superado el tramo del calendario más exigente de la primera vuelta, se centra en el Valencia, en esa visita a Mestalla del próximo lunes, donde Paunovic podrá contar de nuevo con Fede Viñas y David Costas. Y el Sporting asume las bajas de Guille Rosas y Alex Corredera para el partido del domingo frente al Albacete. El comité de apelación ratificó ayer las sanciones de ambos, aunque el entrenador Asier Garitano reconoce que en ningún momento tuvo esperanzas de que prosperasen dichos recursos.
No, la de Guille y la de... No. Pues sabía, era claro, hombre, el tema de Kevin, pero creía que no, porque una jugada también como la que ocurrió con Guille es difícil, De verlo hasta que lo vi ayer en el partido Oviedo-Barcelona también.
Se refiere Garitano a una acción de anoche en Etartier en la que el barcelonista Rashford cae fuera del terreno de juego y vuelve al campo sin permiso del árbitro. El entrenamiento de mañana servirá para confirmar si el delantero Amadou y el centrocampista Mamadou Loun pueden entrar a la convocatoria. Y hoy se estrena el Almirco Oviedo Baloncesto en competición oficial en el Palacio de los Deportes. Con más de 5.000 espectadores, porque no quedan entradas a la venta, los carballones disputarán la primera jornada liguera a las 9 menos cuarto de la noche frente a Movistar Estudiantes.
Bueno, quizá esto podamos considerarlo ya el anticipo del veranillo de San Miguel. Lo cierto es que tenemos en Asturias una jornada desde primera hora de cielos despejados, soleados, aunque va a haber algunos cambios en las próximas horas, porque de cara a la tarde se anuncia que en las zonas bajas del interior se va a tender a cubrir de nubes. Veremos. En todo caso, son nubes sin riesgo de precipitaciones y ahora mismo, después de otra mañana fresca, las temperaturas son realmente agradables, incluso ligeramente calurosas. Pola de Somiedo está marcando la máxima, rozando los 24 grados centígrados.